Dev3cast.com.
Bienvenidos al Dev3cast. Está conmigo Samuel. ¿Qué tal, Samuel?
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos.
También está Mario.
Hola, ¿qué tal? Soy Mario Cornejo.
Yo soy Gabriel Flores y pues este es el podcast de la comunidad.net Tijuana. Y antes de entrar en materia, me gustaría dar un saludo a aquellos que dejan su comentario en el Dev3cast en los distintos temas que tratamos. Por ejemplo, tienes uno de lo que se maneja en las escuelas, ¿no, Mario?
Sí, este es un podcast que se grabó el 30 de abril, ya tiene algo de rato, pero pues no nos daba por leer los comentarios, el comentario y se quedó. Sí los leemos, o sea, aunque no los mencionamos aquí en el podcast, queremos decirles que sí los leemos.
Siempre los leemos.
Sí, no contestamos cada uno de ellos porque pues no es un chat, ¿no? Como en otros vlogs, pero sí los leemos. Bueno, quería comentar el comentario de Antonio Antillón. Esto fue en el podcast de lo que se enseña en las escuelas. Y él en ese hablamos de si deberíamos de tener materias específicas como desarrollo, como HTML, CSS, JavaScript en las escuelas, ¿no? Y él comentaba que recordando lo que comentaron en la escuela, generalmente tardan 3 años en aprobar una... Bueno, lo leo mejor, ¿no? Dice, recordando lo que comentaron de que en la escuela típicamente tardan como 3 años en aprobar una materia para enseñar, 2 años en implementarla y en ese momento es obsoleta. En el grupo MXIOS, ese grupo de Mexicali de Open Source, tenemos un integrante que es maestro de Cobach. Curiosamente pasó esa situación recientemente con una materia de HTML. No me creerán la frustración de mi amigo porque tiene que enseñar a escribir HTML con las prácticas de hace al menos 10 años, con inline CSS, y lo que le molesta más, el uso obligatorio de Dreamweaver, ya que así lo marca el programa y lo pone pico, ¿no? Un signo de interrogación. Fíjate que sobre esto, bueno, aprovechando, Euquesita, creo que participa en el podcast de Echando Código de ¿dónde es? Perdón. Se me olvidó, se me fue el país. Compartió también un link, y ahí está, si entran a dev3cast.com/2012-0430, a lo que se enseña en las escuelas, pueden ver el link que compartió ella, ¿no? Y es How I Would Design a Programming Degree, y es un post sobre al respecto. Sobre lo que comenta Antonio Antillón, eso de enseñar inline CSS, por ejemplo, no lo veo tan mal porque en realidad apenas están aprendiendo los conceptos ellos, ¿no? Ay, perdón. Voy a tener que darle un traguito aquí a esto.
La medicina,
sí. Porque apenas están aprendiendo los conceptos, ¿no? Las mejores prácticas vienen quizás después. Entonces ahorita, pues, los alumnos lo que ocupan nada más es aprender un poco de CSS. Pero debería de darse libertad al maestro de que él pueda dar lo que sea. Y mi opinión es que el programa no debía ser tan específico como el usar Dreamweaver, el usar el HTML de cierta manera, el CSS, sino que el programa debería ser un poco general y el maestro, dada la situación con los alumnos, pues empezar a hacerlo, a adecuarlo, ¿no?, a los alumnos que están ahí.
Es como lo comentamos en aquella ocasión, pero es una situación de que en ingenierías ya debes de ver teoría y lo implementas con el lenguaje de programación que más te gusta, ¿no? Nada más implementando las teorías que dicen.
Así es.
Es algo similar. Bueno, yo les quiero comentar sobre el comentario de Mario Torres. Un saludo, Mario. Siempre nos escucha y nunca lo saludamos. Este fue en la entrada de programación en parejas. Lo que dice es esto. Excelente podcast. Como siempre, muchos pequeños consejos que tomar de aquí. Me agradó el tema de pair programming, pero sobre todo el que alguien como Fernando dijera literalmente que no estaba muy seguro de ello cuando lo comenzó a ver, que cuando llegó a Crowd no conocía muy bien Ruby on Rails y que fue un gran reto, pero que salió adelante. Eso me deja saber que mis miedos no son para nada anormales, sino todo lo contrario, son parte del camino. Y como último comentario, fue demasiado nerdy, gay, eso de los celos por parejas. Ni hablar, nunca hay que dejar el buen humor fuera del trabajo, es necesario para contrarrestar el estrés. Un saludo a los tres. Y bueno, si se acuerdan, en ese podcast, Fernando Castellanos nos platicó de su experiencia al entrar activamente en programación en parejas cuando recién entró a trabajar en su trabajo actual, y pues necesitaba aprender Ruby on Rails inmediatamente, ¿no? Rápido. Entonces sí le sirvió en su caso.
Sí, estuvo curada porque no fue el típico que te dice las ventajas de pair programming y sino que fue más como la historia de él,
de su, ¿no?, experiencia,
exacto. Ah, de su experiencia, exacto. Entonces estuvo suave por ese lado. Antes de que se me... Euquesita es de Venezuela, me acordé.
Sí, un saludo a Euquesita. Sí. Okay. Bueno, ahora sí, al tema que nos reúne en este día. Este Entity Framework, como saben, es el... Samuel, ¿no quieres explicarnos qué es Entity Framework?
Bueno, básicamente Framework es un ORM, o básicamente un Object Relational Mapper, o un mapeador, por así decirlo, entre comillas, no tengo la traducción literal, pero nos permite a nosotros modelar nuestras bases de datos a través de objetos. Esta herramienta del ORM pues es una chulada que empezó a salir. Su antecesor, el Intuit SQL, pues nos permitía hacer algo similar, únicamente casándonos con la base de datos de SQL Server. Y ahora con la cuestión de Entity Framework ya podemos modelar bases de datos tanto de Oracle, MySQL, SQLite, etcétera, con los proveedores de acceso a datos. Y básicamente nos permite a nosotros tener una ignorancia de esa persistencia de datos. Es decir, que nuestro modelo puede funcionar en cualquier ecosistema de base de datos independientemente de ese motor, ¿no? O sea, básicamente nada más cambiamos ciertas líneas de codificación y ya tenemos toda esa cuestión de acceso a datos con Entity Framework. Y bueno, existen también diversas formas, ¿no?, de desarrollar Entity Framework con Entity Framework, ¿no? Entre ellas, pues, el database first, cuando nosotros ya tenemos la base de datos creada, únicamente representamos ya ese modelo a través de la opción de primeramente creamos la base de datos y posteriormente ese modelo. Otro es que nosotros comencemos a crear nuestro modelo a través del Entity Data Model, y esto se conoce como Model First. Y una de las opciones que cambió totalmente, yo creo que la mentalidad de nosotros como developers, fue la parte del code first, ¿no? De primero codificamos y posteriormente ya tenemos toda nuestra base de datos, ¿no?, relacional.
Sí, y hay que, hablando un poquito de historia, ¿no? Cuando recién salió, no sé si recuerdan, en Entity Framework surgió el voto de no confianza, sería el vote of confidence. Entity Framework que hicieron varios desarrolladores, ¿no? Fue lo que originó el movimiento de Alt.net. Donde muchos se quejaban de...
¿Ahí se originó eso?
Ah, sí.
Órale.
No te acuerdas. Era la gente que usaba, o que usa, ¿no?, todavía...
En Hibernate.
Te permite crear modelos que no... que sí son realmente ignorantes. Bueno, Entity Framework ya lo es, ya lo hace, ¿no? Ya la versión 5 ya ha cambiado mucho. Estamos hablando de la versión 1. No era ignorante a la persistencia, ¿no? Es decir, tienes que heredar de los objetos, tienes que empezar por la base de datos y generar un modelo y arrastrar tus bases, como, y arrastrar tus tablas a un diseñador, similar a como lo hace Lint SQL. Entonces mucha gente pues empezaron a decirle a Microsoft que no, eso no era lo que necesitaban, ¿no? Entonces ahí surgió el voto de no confianza para Entity Framework. Y bueno, lo bueno de esto es que Microsoft sí se puso a trabajar en Entity Framework y sacó la versión 4, que viene siendo la versión 2, pero le pusieron 4 para estar en línea con el Entity Framework 4, ¿no? Y ahora ya van a estar versionados semántico. Entonces la que va a salir con Entity Framework 4.5 es la versión 5, porque ahora sí ya van en orden. Lo cual está medio confuso, ¿no? Pero, bueno, el chiste es que ya se pusieron las pilas y ya la versión esta que salió de Entity Framework, la versión 5 sobre todo, creo que ya está decente, ¿no? Ya se le da un poco de confianza. Ya no he oído nada de toda esa gente de Alnet Hispano sobre Entity Framework, pero por lo menos ya no se oye tanto el voto de no confianza, ¿no?
O sea, ¿hicieron el voto concienzudo para no usar Entity Framework nunca?
Hicieron un, a ver si encuentro un link o algo, ¿no? Pero hicieron un, como un, así como hacen el manifiesto del movimiento ágil y el movimiento craftsmanship y eso. Así hay uno que lo firmaba, ¿no? De por qué no les gustaba el Entity Framework. Y bueno, y hubo varias cosas entre y era muy ligado a lo que podías hacer con en Hibernate. Y es porque había muchas opciones open source, y Microsoft, en lugar de ver esas opciones, empezó a hacer su propio ORM, y al ser la versión 1, pues no estaba completa todavía, ¿no? Pero sirvió, ¿no? Sirvió porque ahorita ya tenemos el Code First, que yo creo que viene de ese, ¿no? De ese voto de no confianza, o se pusieron a moverle, y entonces, ¿saben qué? Pues la gente realmente empieza por el modelo, y la base de datos es un detalle.
Claro.
Entonces ya, ahora ya no necesitas empezar por la base de datos, ¿no? Ya tienes el Code First. Porque primero sacaron el modelo First, y bueno, quizás debíamos explicar cuál es la diferencia, cuál es el Database First, el Model First y el Code First, ¿no?
Sí, es cierto. Samuel, ¿nos puedes ilustrar en eso?
Sí, fíjate que ahorita que comentaba Mario de lo del voto de confianza, es que se dio mucho la inconsistencia, ¿no? En las presentaciones. De hecho, a mí me tocó una presentación precisamente de la gente de Microsoft, de producto de la cuestión del Entity Framework, y que fallara el demo, ¿no? O sea, desde esa perspectiva era pues un temor, ¿no? De nosotros como desarrolladores utilizar el Entity Framework, ¿no? Ahora la parte de las tres formas o los tres mecanismos con los cuales podemos utilizar este Entity Framework, la parte del database first, pues es el modelo tradicional con el que trabajábamos hasta la llegada de lo que es el model first y el code first. Es primeramente nosotros desarrollamos la base de datos, o bien la gente encargada, ¿no? De los DBAs, etcétera, encargados de desarrollar la base de datos, ya nosotros no nada más jalábamos esa base de datos y la representábamos en un modelo, ¿no? Modelo que viene siendo la parte del Entity Data Model, y ya posteriormente a través de ese modelo nosotros empezamos a consumir toda la parte de acceso a datos, ¿no? A través de objetos, ¿no? Ya sea a través de Link You to Entities o bien con la parte del Entity Client, ¿no?
Que funciona similar a como lo hace Link to SQL, ¿no? Nada más la ventaja aquí es que una vez que arrastras las tablas a tu diseñador, podrías hacer cambios, o sea, podrías dividir una entidad en dos tablas o crear herencia o cosas así, ¿no? Dependiendo de un campo, cosas de ese tipo. Que en Nick to SQL no podías, ¿no? En Nick to SQL tenía que ser una entidad por una tabla. Y aquí en Entity Framework podías hacerlo una a dos o simular la herencia, ¿no?
Sí, de hecho, una de las ventajas, ¿no? Que marcaba el Entity Framework versus el Link You to SQL, como lo comentas.
Sí, pero estaba lentísimo, ¿no? Como que me acuerdo que tardabas mucho. Pero bueno, menciono las otras opciones.
Sí, fíjate que eso que comentas de la lentitud, sí, la primera versión esa que salió con el Visual Studio 2008 era el Entity Framework que venía con el 3.5 Service Pack 1. Sí, definitivamente la representación de ese modelo era lentísimo, ¿no? Ya con la versión 4 como que empieza a mejorar también esa parte. Había algunas también detallitos como lo comentaban en la parte de la representación, ¿no? Hacías un cambio dentro del modelo y no se representaba, ¿no? En la base de datos, etcétera. Tenemos la otra opción, que es primeramente comenzar con el modelo, ¿no? ¿Qué es esto, no? A través de nosotros del Entity Data Model empezamos a representar todas las entidades que queremos que estén relacionadas en nuestro sistema o lo que realmente vamos a utilizar. Empezamos a definir la entidad, los campos que va a tener esa entidad, y las relaciones entre diversas entidades, y posteriormente a través de ese modelo generamos nuestra base de datos. Esa es una segunda opción que tenemos disponible para empezar
a utilizar. Esa opción genera lo que es el script para generar la base de datos, ¿no? Es decir, no genera la base de datos en runtime, sino que a partir de ese modelo que tú defines con cuadritos y flechitas entre ellos, que es como un diagrama de clases, similar a un diagrama de clases, te genera un SQL script que te dice tiene los statements para crear las tablas necesarias, ¿no?
Sí, correcto, sí, creo que me brinqué ese paso, Mario, tienes razón.
Okay, y después salió el Codeverse, que, a ver, platícanos.
Sí, realmente el Codeverse, yo creo que al menos en lo personal a mí sí me cambió muchísimo mi perspectiva de cómo desarrollar un sistema con acceso a datos, ¿no? ¿Por qué? Porque primeramente nosotros empezamos a codificar a través de sintaxis de C#, empezamos, o bien de Visual Basic, dependiendo del gusto por el lenguaje. Empezamos a realizar nuestras entidades a través de código, las relaciones de esas entidades, etcétera, en lugar de hacerlo de manera gráfica como sería en la parte del model first, lo hacemos ahora a través de este sintaxis de cualquiera de los lenguajes soportados por el .NET, y posteriormente a la hora del runtime ya empezamos a crear esa basecita de datos, ¿no?
Sí, y esta es una de las opciones que te permite crear objetos POCO, que le llaman, ¿no? POCO, POCO, que es Plain Old CLR Objects, o C# Objects, que es simular los POJO de Java, ¿no? Que son un Plain Old Java Objects, que es objetos simples que no tienen que heredar de un objeto en particular para poderse usar dentro del framework. Es decir, yo declaro una clase producto que tiene un ID, un precio, una descripción, y ya, no tengo que heredar de ningún lado. Y eso Entity Framework lo persiste en una tabla que por convención, como mi clase se llama producto, pues va a llamar, bueno, product, mi clase y tabla se llamaría products en plural, ¿no? Y Entity Framework se encargaría de crear eso. Y eso sí hace que tu clase sea ignorante a cómo se persiste en la base de datos, porque tú nada más declaras un objeto en C# y Entity Framework se encarga de guardarlo.
Sí, de acuerdo. De hecho, también esas que comentas ahorita, la cuestión de los POCO, también igual podemos tener disponibles, ¿no?, ese tipo de plantillas a través de la galería de ID de Visual Studio, ¿no? También para manejarlo en cualquiera de los modelos, ¿no? De los esquemas que tenemos para realizar ahí la parte de framework, ya sea a través de Database Fields o Model Fields, pues también podemos utilizar esa parte de los POCO, ¿no?
Así es. Y bueno, algo que después de que salió el POCO, lo que hacías es que tú una diferencia con el Model First es que, bueno, tú declaras tus objetos, tu modelo en código. Se llama Code First porque pues, idealmente tú empezarías por el código, pero no necesariamente. Pudieras tener una base de datos ya, una base de datos de una aplicación vieja, o hay gente que todavía le gusta empezar primero por la base de datos, cómo se va a ver la base de datos, porque es lo que persiste a veces incluso más tiempo que la aplicación. Entonces, no necesariamente tienes que tener la base de datos en blanco, sino puedes tener la base de datos ya lista, y el Code First, mientras siga las convenciones, o incluso puedes usar Data Annotations, que son como atributos, de hecho no son como, son atributos que usas en las clases o en los fields, y en las properties, y estos te le dicen a Entity Framework cómo se llama la columna, por ejemplo. Si no es una columna que se llama igual que la propiedad, tú puedes especificar ahí el nombre de la columna, o incluso hay una interfaz fluent, que sería como fluida, en la que tú usas métodos como entidad tal punto has tiene llave primaria y le pasas el campo que es la llave primaria, tiene muchos de este otro tipo campo. Entonces tú puedes hacer el mapeo no en XML como en no como en Database First o en Model First, que al final de cuentas el diseñador era XML, ¿no? Aquí lo haces en código. Tú le dices esta propiedad va a estar en esta otra tabla, o la columna se llama de este tipo y ese tipo string y de varchar de 50 o algo así, ¿no? Todo eso lo puedes hacer en código, incluso sobre una base de datos ya existente. O puedes no tener la base de datos y el Entity Framework Code First se encarga de generar esa base de datos cuando corres la aplicación, o sea, en cuanto la necesita. Incluso si no le dices un connection string que va a usar, si le das un connection string que se llama igual que el data context, te la genera con esos datos que tienes en el connection string. Si no, usa un nombre por convención y te genera tu base de datos y está listo para correr, ¿no?
Sí, de acuerdo. De hecho, fíjate que ahorita que comentas de la parte de Fluent, yo creo que ahí sí, yo creo que te aprendió un poquito, por así decirlo, Entity Framework en Hibernate, ¿no? Porque es algo que ya existía en versiones anteriores de Hibernate, y hasta esta versión creo que, si mal no recuerdo, creo que en la 5 ya empiezan a incluir Fluent en la parte de Entity Framework. No recuerdo si la versión 4.0 ya estaba disponible, eso sí, no tengo el dato, ¿no? Ahorita.
Salió junto con CodeFirst, o sea, cuando tenías CodeFirst ya tenías la interfaz Fluent. Sí, en el Hibernate, los mapas eran en XML, salió una librería que era Fluent en Hibernate, que no era del mismo equipo que estaba haciendo en Hibernate, pero como es open source, pues es que cada quien va agregando lo que quiere aportar. Entonces, sí soy muy popular Fluent en Hibernate, ¿no? Que tenía esa interfaz fluida para eso. Y bueno, y con esta versión 4, se enfocan en la 4.1, ¿no? 4, cuando salió CodeFirst.
Después sí, 4.1.
Sí, después salió el 4.5, bueno, salió 4.2, 4.2 creo, y 4.3, estoy seguro. Pero 4.5 se agregó lo que son las migraciones, ¿no?
Sí, las migraciones, y también ahorita comentabas, los data annotations, también esta parte también no lo teníamos en las primeras versiones y ya... Y ahora lo podemos disponer también la parte de validar, ¿no? También podemos hacer validaciones a través de esos data annotations, si los campos son requeridos o no.
Así es, sí. Sí, los data annotations son atributos que se colocan en la clase, la puedes poner o en cada propiedad, y puedes indicar el tipo de dato que quieres, ¿no? Un ejemplo es si tienes el ejemplo producto que estaba usando hace rato, pues tú pudieras tener un campo precio, ¿no? Que en la base de datos, tú, si lo tienes como decimal, pues se va a guardar como decimal, pero puedes decir, con data annotations puedes decir que el tipo de ese objeto es currency, de esa propiedad es de tipo currency, y entonces Entity Framework ya sabe que es un decimal con dos decimales, ¿no? Por ejemplo. O puedes incluso tú decirle, ¿sabes qué? Yo sé que que mi target database es SQL Server y quiero que se guarde en tipo de dato money, ¿no? Entonces ya le pones ahí no sé, no me acuerdo el atributo, pero le puedes decir de qué tipo es la columna en la que lo va a guardar, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Y algo que comentaba es lo que salió en la versión 4.5 que fue muy interesante, son las migraciones. Algo que teníamos con CodeFirst 4.1 es que si nosotros cambiábamos el modelo y corríamos la aplicación otra vez, pues Entity Framework no trataba de crear la base de datos otra vez, porque posiblemente ya tuvieras datos, ¿no? Entonces tronaba. Entonces tú podías agregar inicializadores de la base de datos que le decías, ¿sabes qué? Si el modelo cambia, tumba la base de datos y vuelve a crear. O siempre recréala o no la toques y yo la actualizo a mano, ¿no? La base de datos para que haga match con el modelo. Con migrations lo que se agrega es la posibilidad de que pueda ir modificando la base de datos, o sea, no tengas que tirarla y volverla a crear, sino que las migraciones van indicando los cambios necesarios a la base de datos para llegar a la siguiente versión.
¿La actualiza?
La actualiza. Similar a lo que hace Ruby on Rails, tiene también migraciones. Entonces tú agregas, por ejemplo, aquí en Entity Framework, hay lo que son las migraciones automáticas. Entonces tú puedes agregar la clase producto que estamos usando, ejemplo, con un ID, precio y descripción. Y ya se crea la base de datos para eso. Luego te das cuenta que ocupas un campo para guardar el impuesto, ¿no? Que va a tener el producto. Agregas el campo impuesto. Y entonces la migración, si es automática, cuando corres el programa se va a dar cuenta que no tiene la columna impuesta y se la va a agregar sin borrar los datos que ya tienes. De hecho, ahí puedes darle opciones, o sea, puedes crear un iniciador y sobreescribir algunas propiedades que vienen por defecto y decirle, sabes que siempre no hay problema que tumba los datos si es necesario, ¿no? Y ya le pones ahí que lo tumba o que no lo recree automáticamente, que te avise o algo. O sea, tiene convención sobre configuración, o sea, si no le dices nada, por default hace su trabajo, o si quieres especificarle algo, puedes agregar código para hacer eso. Y la otra forma de migración es esa es la automática, y la otra es la explícita, en la que tú tienes que agregar el código que indica, que declara lo que se le va a hacer a la base de datos. Por ejemplo, si yo agrego el ejemplo mismo, yo crearía una migración para agregar el impuesto al producto. Y en la migración es código que dice, voy a agregar una columna a la tabla productos que se va a llamar impuesto. Y si voy de subida, ¿no? Es decir, si voy a subir a la siguiente versión. Y si voy a una versión anterior, pues voy a quitar la columna impuesto en la tabla productos. Entonces agrego una migración y después le digo a Entity Framework, usando NuGet, le puedo correr el comando update database, que lo que hace es actualizar la base de datos a cómo va, a cómo tiene, a cómo está la migración, ¿no? Dependiendo de qué migración vaya, la base de datos tiene una tabla de migrations donde dicen que en qué migración va, y pues va y ejecuta el código siguiente, ¿no?
Apropiadamente, pues.
Apropiadamente. Y eso te sirve mucho para tener tu base de datos con dentro del control de versiones, ¿no? De tu sistema de control de versiones, que puede ser TFS, Git o Mercurial, lo que sea. Entonces ahí vas teniendo los cambios que tuvo la base de datos y qué versión está usando qué, hasta qué migración, ¿no?
Bien, algo bien, bien relevante. Bueno, ¿a partir de cuándo estuvo disponible la versión 5?
Salió con Visual Studio 2012.
O sea, ya está disponible para... ¿La puedo usar en Visual Studio 2010?
Creo que depende de Dynamic Framework 4.5.
Muy bien.
No pero, podrías.
Sí, no. De hecho, no podrías. Tendrías que ser con el 4.5 necesariamente. Aunque no sé
qué versión... Es que, ¿con Nuget?
Ajá, eso es lo que te iba a decir. Con Nuget no sé qué versión te baje, realmente, para Visual Studio 2010.
Depende. Por ejemplo, si, de hecho, incluso con 2012. Si ahora es Visual Studio 2012 y tu target de la aplicación, o sea, tú abres una aplicación vieja, ¿no? Que ya tenías ahí, la quieres migrar. La abres con Visual Studio 2012, el target del Dynamic Framework a la que va tu aplicación sigue siendo 4, por ejemplo. Si tu target es 4 y tú vas y actualizas con Nuget tus referencias a Entity Framework, no te baja la 5, te baja la, no sé cuál, la 4.
Ah, con razón.
Entonces, ¿por qué? Porque necesita Dynamic Framework 4.5. Entonces, lo que tienes que hacer es ir a tus propiedades del proyecto y decir que tu target es el Dynamic Framework 4.5. Y entonces, si Nuget ya te va a poder bajar el 5. Sí. Algo que agregaron también en la versión 5 es el soporte a enums. Decir que ya podemos tener enums. Antes lo que hacíamos es hacer casa entero, ¿no? Si quieres usar un enums, siempre tienes que hacer casa entero o agregar fields estáticos en una clase donde tenga los valores que quieres. Sí. Y ahora ya puedes directamente escribes un enum y, por ejemplo, el clase de ejemplo de producto, puedes poner tipos de productos, paquetes, no sé, productos individuales o lo que sea, lo tienes en un enum y nada más asignas el valor y solito se encarga de convertirlo en entero y guardarlo en la base de datos. Y algo importante mencionar es que ahora Entity Framework es open source y está en Codeplex.
Entonces, claro.
Cualquiera puede bajar el código fuente y estudiarlo, ¿no? Y aprender
de ahí cambios.
Sí, y permiten que tú tú contribuyas al desarrollo. Claro que sí, tiene que revisan el código y si está bien lo meten al proyecto.
Sí, yo creo que eso va a servir de una manera interesante para que se vayan corrigiendo, ¿no? Ciertos detalles que aún con esta versión 5 que está más estable vayan a salir, ¿no? Yo creo que va por buen camino esta cuestión del Entity Framework y sí, les ha costado y nos ha costado, me incluyo en la lista, cambiar el paradigma, ¿no? De estar desarrollando con tecnología pues como ADO.NET con la versión 2.0, ahora con esta cuestión de los ORMs, ¿no?
Sí, algo que también cambió es que la base de datos por default era SQL Server. Bueno, si usas SQL Server era SQL Express que usaba, y ahora ya te agrega, cuando bajas la última versión, te agrega en la configuración, en el web config o app config, según lo que estés haciendo, te genera una sección en la configuración de tu aplicación, donde ya puedes decirle cuál es por default la base de datos que va a usar, el servidor de base de datos que va a usar. Por ejemplo, ahora ya puedo usar el LocalDB que tiene SQL Server 2012. Por default ya te pone ese, a menos que tú en tu connection string pues le especifiques otro servidor.
Muy bien. ¿Algún otro tema que quede en el tintero antes de despedirnos?
Pues no, creo que ahora con MVC que queda muy muy fácil usar Entity Framework. Al principio los primeros tutoriales de MVC, SPNet de MVC venían con Into SQL porque era más sencillo, ¿no? Pero ahora con CodeFirst y con Nuget que puedes correr ahí las migraciones y los comandos y eso, es muy sencillo usar Entity Framework con ASP.NET de MVC. Entonces, chequenlo.
Sí, ahí tenemos una colección de ligas para que ustedes que nos están oyendo vean en el D3Cast en la página y vean más detalle todo lo que de lo que estamos hablando aquí. Bueno, de lo que está hablando Mario y Samuel. ya nada más estaba ahí.
Moderado. Sí, ahí agregué unos links a Scott Kuhn agregó un hizo una serie de posts sobre la evolución de Entity Framework, de las lecciones aprendidas de Entity Framework, ¿no? Entonces son varios posts donde explica un poquito de la historia de lo que platicamos al principio del podcast, por si quieren leerlo.
Perfecto. Pues no me queda más que agradecer, muchas gracias Mario, Samuel.
No, gracias a ti y a toda la gente que nos está escuchando.
Y gracias, pues, ¿no? Ya tienen ahí un comentario, alguna duda o algo así, y lo dejan en los comentarios del podcast. Y pues, hasta luego.
Hasta luego, bye bye.
Hasta luego, bye bye.